Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra sección semanal de Cultura y Patrimonio dirigida por don Juan Manuel Reyes Correa. Muy buenos días, Juan Manuel.
Buenos días, José, que es el que nos soporta. Buenos días a todos los oyentes y buenos días. Hoy vamos a empezar con aquella promesa que hicimos de ir trayendo invitados para ir conociendo la Semana Santa más relevante de la isla.
Y además, una invitada excepcional. Ya la voy a presentar yo porque le acabo de preguntar el apellido porque tenía apuntado y digo, me he equivocado. Y está bien. Elena Cid, hermana mayor del Gran Poder de Dios, buenos días.
Buenos días.
Y ya esto nos dice que vamos a hablar del Puerto de la Cruz.
Sí, señor. Bueno, y quise empezar con los invitados precisamente por dónde está radicada la emisora, que es el Puerto de la Cruz. Y que el Puerto de la Cruz, como entidad poblacional, ya en anteriores programas estuvimos ilustrando un poco a los oyentes sobre el tema de la importancia de cómo se creaban las tramas urbanas, cómo se creaban esos conventos, por ejemplo, que el Puerto de la Cruz tenía las órdenes religiosas que vinieron aquí tras la conquista, como son los franciscanos, como son los dominicos. Y bueno, ahora tienen a los agustinos también, que son los que rigen un poco la parroquia matriz. Y de alguna manera la importancia que tuvo el puerto y cómo algunas, ya lo hablábamos antes con la invitada fuera de micrófono, muchas de esas tradiciones han ido decayendo y se ha perdido un poco. Y el por qué que venga doña Elena Cid como representante de la cofradía del Gran Poder, porque si hablamos del Puerto de la Cruz y hablamos de Semana Santa, aún todavía en la actualidad, es hablar del Miércoles Santo, en el que acuden todos los devotos al viejito, como se le denomina normalmente, para acompañarlo en esa procesión. Ya iremos desgranando, o ya incluso hemos avanzado algo, de que cada población tiene su característica. Hablábamos de Garachico, por ejemplo, con el traslado del Cristo de la Misericordia difunto a la Sala de los Pontes. Hablábamos de Icó con el encuentro, la significación, esa teatralidad de Trento, la significación del encuentro en que corre San Juan, en que de la Orotava, por ejemplo, hablamos del Cristo a la columna de Pedro Roldán, pues en el puerto. Tenemos que hablar del Gran Poder de Dios, que empieza a coger un auge tremendo y que es una iconografía que, pese a que aquí me van a tirar piedras mucho, aunque...
Para eso estás aquí, Juanma, sí, para que te tiren piedras.
Aunque, sí, bueno, eso nos arriesgamos. Aunque... Es una iconografía que, aunque nos vendieron en la primera mitad del siglo XX, que vino de Sevilla, traída por un capitán de artillería que lo llevaba para la Breña y que el mar se embravecía, se desestivó del barco y erróneamente, y que cada vez que se pretendía embarcar el mar se embravecía y interpretaron que el señor se quiso quedar en el puerto de la Cruz, pues que esto de alguna manera es de esas leyendas que suelen acompañar, de aquellas que nos contaban nuestras abuelas, como la de las tres cajas de la Virgen del Carmen y todas esas historias. Y que realmente, si uno bucea en la historia o incluso si estudia morfológicamente las imágenes y la técnica con que fueron elaboradas, pues se da cuenta que muchas de esas leyendas pues son eso, simplemente leyendas, que tampoco hay que despreciarlas porque forman
parte de la cultura,
de ese patrimonio inmaterial y de esa tradición oral que embellece también y que de alguna manera cautiva, y es lo que le ha dado tan buen resultado a la religiosidad popular. Hay que decir que en el Puerto de la Cruz la imagen realmente que se empezó a celebrar después de la conquista es el Cristo de la Misericordia, del autor lagunero Díaz Doni, que data del siglo XVII, y un poco es por similitud con el Cristo de la Laguna, que causa un gran impacto porque lo adquiere el adelantado en Barcelona y es una de las imágenes que compite con la Virgen de Candelaria después de la conquista, porque claro, tú sabes que hubo un pleito, ya tú lo has hablado aquí también incluso con Pepe Tejero, hubo un pleito entre dominicos y franciscanos, los franciscanos fueron los primeros que llegaron, pero esto es un tema muy, muy angosto en el que no nos vamos a meter hoy porque quiero darle protagonismo a doña Elena. Y que de alguna manera, al cambiar los gustos estéticos en el siglo XVIII, y ya caminándonos a la ilustración, date cuenta tú que el puerto fue un lugar en el que llegaron incluso, es una de las poblaciones que tiene el primer cementerio no católico, donde se enterraba gente que no era no cristiana. Tú sabes que en aquella época el Santo Oficio no te permitía enterrarte. Incluso, por ejemplo, una persona que se practicaba la autólisis, que se suicidaba, no te lo permitían enterrar por el rito
hasta
cristiano.
Hasta bien entrado el siglo XX pasaron esas cosas.
Pues en el puerto, para todo eso había una sesión, se podían leer libros prohibidos. Había un movimiento de la ilustración. Entonces, ¿qué pasó? De alguna manera...
fue un referente de la ilustración
española.
Y
es una pena que no se haya investigado mucho más en eso y que la gente hoy esté en otras labores. El tema de no gustaba ya esa iconografía cristífera lacerada, sangrante, que llamaba a la piedad popular de una gente con una menor caudal intelectual, y quisieron cambiar la imagen. Y eso fue una evolución, según don Domingo Martínez de la Peña, el historiador icodense, que a partir de la humildad y paciencia, que es la otra imagen más antigua quizás que tiene el puerto, junto con ese Cristo de Domingo Donis de la Misericordia, y que fue el protagonista de la fiesta que no se celebraba en julio, sino se celebraba en septiembre, en el siglo XVIII se introduce esta nueva iconografía, que es una evolución de esa humildad y paciencia, que es un Cristo pensativo, pero ya no lacerado, sangrante, sino con una apariencia humana, con pelo natural, con esos ojos saltones que tiene, con esa expresión. Y que
pero es el referente a la Semana
Santa. Hace referencia a la melancolía. Y que a partir del siglo XVIII fue la imagen que incluso cautivó al valle y trascendió del valle. Y fíjate tú, creándose en esta localidad, trascendió luego, aparte del archipiélago, lo tienes representado pictóricamente y de bulto redondo, por ejemplo, en Icod de los Vinos con un devoto. Lo tienes también en Betancuria, por ejemplo, que de ahí viene mi ascendencia a teorizar sobre que pudo ser una pieza de Lázaro González de Ocampo, el escultor guimarero. Lo tienes pictóricamente en San Juan de la Rambla, en el vecino. Lo tienes en La Gomera, por ejemplo, por la influencia que tenían los Cologan o relaciones con los nobles de allí, de La Gomera. Lo tienes distribuido e incluso salta a América. Y es una pena que, basándonos en esa leyenda que se creó a principios del siglo XX para de alguna manera volver a llamar, después de una época de anticlericalismo y de decaimiento de todos estos movimientos y de las hermandades y cofradías, se inventara esa historia y ahora sigamos. Pero bueno, hay que aceptarla también porque ha formado parte de lo que nos contaron nuestras abuelas. Y ya yo dejo para que de alguna manera doña Elena ahora nos ilustre.
Se lo has puesto difícil.
Es que no podremos ni hablar.
Pues para eso has venido, para hablarnos,
sí,
para hablarnos.
Sí, a ver qué se puede hacer.
Yo creo, Juanma, si corrígeme si me equivoco, que no hay otro referente de la Semana Santa portuguesa que no sea el gran poder de Dios.
Ahora mismo sí, pero porque se han desdibujado todas esas líneas de históricas, ¿no? Y la gente vive hoy muy. Es más, hay un riesgo que no voy a entrar porque no quiero comprometer a doña Elena tampoco, y no se trata de eso, porque ahora que vivimos en una sociedad que se está desacralizando y que todo se está un poco, y hay hasta cierta burla hacia, o incluso lo que fue una mayoría antes, el ser humano es pendular, ¿sabes? Vamos de un extremo al otro.
Seguimos siendo mayoría. Otra pasa que hay cosas que nos den un poco de vergüenza. Sí. Decir que somos cristianos o que somos católicos.
Entonces, pues mira, la vocación del Carmen, con todos los respetos, pese a que está aquí también desde 1557, que fue traída por la familia Franchi, por ejemplo, y no la Virgen del Carmen tal y como la conocemos ahora, con la reforma después de la orden carmelitana y todo eso, sino cuando entregó los escapularios a Simón Stock y que nada tenía que ver con el mundo del mar ni nada de esto, está, ya te digo, desde el siglo XVI. Y aquí en el puerto tomó arraigo porque el valle también fue un referente, sobre todo con la llegada en el 18 de la genovesa de que celebran en los realejos y que los pescadores de aquí van al puerto. Ha tenido un protagonismo muy grande. Y ahora mismo está un poco, las fiestas de julio prácticamente, que yo no quiero entrar mucho en eso, está un poco desdibujando lo que fue el principal protagonista, que era el gran poder de Dios. Y está pasando, ¿por qué? Porque, hombre, lleva más bullicio todo eso del embarque, todo eso de... Pero hay que también
más populista, ¿no? Más popular, pero sí más populista.
Sí, entonces, yo no quiero entrar en eso porque al revés, lo que hay que hacer es aunar a las cofradías y que la gente siga. Mira, la Orotava en eso es un ejemplo. Ahí siempre ha habido una pugna entre la Concesión y el Farrobo, San Juan del Farrobo, y sin embargo, todos van a una, es decir, no hay
sigue
ese tipo
pugna.
De... Hay,
sigue,
pugna,
sigue
hay una pugna sana, pero por mejorar, no por enfrentarse ni por poner palos a la otra cofradía para que fracase, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco, y doña Elena tiene la verdad que muy difícil porque son varias las circunstancias que le agobian, pero no vamos a hablar de eso, sino de la importancia que tuvo el Señor y del referente que sigue constituyendo y que es un valor en alza en cuanto al Puerto de la Cruz, que todavía los miércoles sigue convocando a gran cantidad de devotos y que es un poco, ya te digo, lo que caracteriza al Puerto de la Cruz. Si hay ratones de iglesia o gente que le gusta ir y participar en todos los cultos de la isla y que lo ven de forma global, está claro que si tienen que asignar un día para venir al puerto va a ser el miércoles santo.
Doña Elena.
Buenos días otra vez.
Buenos días de nuevo. ¿Cuántos hermanos tiene la hermandad? hermanos y hermanas.
A ver, ahí hay un... Tengo la dificultad de que hay oficialmente aproximadamente un número. Evidentemente, con la edad, los hermanos se van yendo. Pero afortunadamente también, valga la redundancia, se van incorporando prácticamente, pues, si no el mismo número, pues muy parecido de los hermanos que ya se marchan, ¿no? Lo que pasa es que la condición de hermano oficial se adquiere con 18 años. Antes solo se tiene la condición de aspirante A. Por tanto, computar
eso... ¿Se siguen apuntando los niños según nacen?
Sí, sí, sí.
¿Como el Atlético de Madrid?
El mío no pudo ser porque coincidió con la pandemia, pero mi intención era esa. Entonces, nació a finales del 19 y cuando en septiembre tuve que esperar a las siguientes fiestas, pero las siguientes fiestas estábamos como estábamos, o sea que no pudo ser. Pero la intención de sus padres era esa.
¿Hay crisis en las cofradías, en las hermandades? Sí. Le está costando. Quiero decir, crisis de aceptación
social. Hay crisis
social
en la sociedad en general y esto es parte de la sociedad. Hay gente que está porque sabe dónde está, hay gente que está porque le conviene estar, hay gente que está por estar, pero yo busco que cada vez se tenga más conciencia de por qué se está, y ese es mi trabajo.
Un trabajo difícil, pero muy necesario, porque sinceramente las personas que vivimos en este planeta, que no tenemos vida espiritual, mal lo llevamos.
Sí.
Y yo hablo desde el partidismo, lógicamente no me puedo eliminar mi cerebro. Yo creo que la labor de las hermandades y las cofradías es una gran desconocida y que actualmente no está de moda acercarse a nada que tenga que ver con la Iglesia Católica o la cristiandad, pero que la trayectoria histórica y la labor social que se ha hecho, y incluso a título personal, durante la historia de los últimos 200 años, para no irnos muy atrás, es relevante, ¿no? Y habría que ponerla en valor.
Y a nivel de protección de nuestro patrimonio, no solo el material, que sí, porque le puedo poner un ejemplo. La hermandad nuestra, en el año 2011, a base de hacer ventorrillos, rifas, viajes, cenas de hermandad, consiguió recaudar una importante cantidad de dinero con la finalidad de restaurar el retablo de la hermandad, el del Gran Poder de Dios, pero también de ayudar al resto de la parroquia y sufragar, en su caso, como fue, el retablo donde está el Santísimo. De hecho, el importe que desembolsamos por la restauración de ese retablo fue incluso superior al nuestro. O sea, nuestro deber moral es contribuir a eso, lo hicimos con muchísimo gusto, pero es que además hay un patrimonio inmaterial, ese que no se ve, que ese es el verdaderamente difícil de proteger, porque cuando se viene aquí desde fuera y no se conoce y no se quiere conocer, se corre el riesgo de perderlo. Y hemos tenido, y particularmente, permítanme, no es falta de modestia, es que es la realidad, porque esto ha sido una labor casi de Quijote. Me he visto muy sola en muchos aspectos, pero bueno, esos son tiempos ya que prefiero dejar en el olvido, pero he tenido una lucha bastante fuerte, y mi junta directiva conmigo, para recordar o hacer recordar que nuestras tradiciones, aquello que nos identifica como hermandad, que no es algo que podamos tocar, pero que está ahí, semanalmente está ahí, y los que son devotos del Señor y hermanos lo saben, es algo que se debe proteger, cuidar, pero no solo para hoy, sino sobre todo para los que vendrán mañana.
A veces es difícil separar la labor de una hermandad, de una cofradía, con la labor pastoral de la parroquia, ¿no? Y confunden a veces las actuaciones del párroco o del cura que hace el oficio con la labor diaria y cotidiana de la hermandad. Eso viene a sumar hándicap y dificultades a visibilizar lo importante que es la tarea de los hermanos, la tarea del día a día, de todo el año. ¿Crees que esto tiene solución? ¿Tú crees que la Iglesia y las hermandades se van a acercar un poquito más a la sociedad sabiendo que somos el enemigo y que en el sentido de que no estamos bien vistos, que no vamos a tener apoyo social?
Cualquier
error se va a multiplicar por 7 y cualquier acierto se va a minimizar.
Yo soy muy realista. Yo sé en qué coyuntura estamos viviendo, pero también soy, quizás por ingenuidad, no lo sé. Hay una parte de mí que no quiero perder y es esa capacidad de creer en las personas. Y ahora mismo, después de un periodo de una larga travesía por el desierto, digámoslo así, estoy viendo la luz, estoy viendo que hay párrocos, por ejemplo, el que está ahora ayudándonos muchísimo, que está verdaderamente poniéndose codo con las hermandades, y estoy viendo que la cosa camina. Lo que pasa es que, claro, somos una célula pequeñita, el Puerto de la Cruz, y supongo que la villa estará haciendo lo mismo. Es muy difícil, la coyuntura no es la más propicia, pero realmente siempre hemos tenido que remar contracorriente, o por lo menos hasta donde me llega mi memoria, ¿no? Hemos sido minoría, pero eso que decías tú al principio, que te estaba escuchando con bastante interés, de que, bueno, que a veces uno va como con vergüenza. Pues yo, sinceramente, debo ser una rara avis, nunca sentí vergüenza, jamás. Siento una profunda satisfacción de defender fuera lo que siento dentro. Y creo que es mi deber, y independientemente de lo que los demás, cuando nos miran pasar, piensen, yo sé que estoy ahí por lo que debo estar.
La labor que vienen haciendo las hermandades hace centenares de años en la conservación del patrimonio, tanto cultural como inmaterial, es importantísima. Pero tenéis el respaldo de las administraciones públicas, de las direcciones al de patrimonio, tenéis el reconocimiento del esfuerzo que hacéis las hermandades y todos sus hermanos.
Te voy a ser sincera, yo aterricé en el cargo, y digo aterricé porque no era mi previsión presentarme a candidata de hermana mayor, pero no había candidaturas porque esta empresa...
Complica ponerse al frente de esto.
Y requiere mucho sacrificio personal y no todo el mundo está dispuesto. Yo no estoy en la parte, digamos, administrativa de petición de subvenciones y esas cosas. Los hermanos que me precedieron estaban más puestos que yo. Yo me he dedicado a llegar y decir, esta labor, la de la defensa del patrimonio inmaterial, ese que no se ve, ese que parece que pasa desapercibido y no tiene importancia, esa va a ser mi labor. Tengo próximo a conseguir un objetivo que me he marcado, y cuando lo consiga quizás ya me empiece a centrar en cosas que son verdaderamente importantes, porque es el sostén de la hermandad. Eso también es necesario. Aunque como somos una hermandad muy trabajadora, afortunadamente no nos sobra, pero tampoco nos falta para seguir haciendo las labores que tenemos encomendadas.
Organizar una procesión es muy complicado.
Pues sí.
Cada vez más.
Yo he pasado por he tocado todos los palos. Fui tesorera. En su momento, por una dificultad que presentó la vocalía de culto, tuve que hacer las veces de vocal de culto. Tuve que formarme porque, a ver, tengo unas nociones muy básicas de liturgia y esta no es cualquier hermandad. Después surgió esto de hermana mayor. He sido un poco vocal de patrimonio. He sido un poco todo. Organizarla materialmente hablando es difícil porque, bueno, ya les digo, hay gente que es consciente de a lo que va. Hay gente que va a la procesión y parece que va, no sé, a ver a aquella persona que no vio hace tiempo y se ponen a contarse las historias personales. A ver, yo esas cosas no las entiendo.
¿Se hace antes o después?
Sí, claro, evidentemente. Hay cosas que, bueno. Y luego, afortunadamente, ahora tenemos una agrupación de hermandades que veo muy bien organizada, con las ideas muy claras. Y eso es un gran apoyo para nosotros. Es un gran sostén para luego la interlocución con la parroquia. O sea que yo ahora mismo estoy satisfecha.
Se gasta mucho dinero en conservar el patrimonio, porque no solamente son las imágenes, también una hermandad tiene, yo eso lo he comentado muchas veces a Juanma, hay muchísimo tesoro y muchísimo patrimonio bajo la responsabilidad y la propiedad de la hermandad.
De hecho, tengo una anécdota muy curiosa, porque, no anécdota, pero bueno, en aquel momento, después de todo el trabajo que lleva esto, que es que parece mentira, pero verdaderamente quien conoce los entresijos de la hermandad somos los que estamos más directamente al frente de. Un hermano de base, íbamos a cobrar la cuota, pero realmente, ¿para qué necesitan ustedes este dinero? En fin, mire, pues para desplazarnos al sitio donde está la parafina, para traerla, para recargar las redomas, para ver si alguna redoma necesita tacos, para ver si la imagen necesita de una restauración parcial o integral, para ver si los angelotes están en condiciones, si tenemos el hilo de silicona para agarrarle los cordones a las manos y que no estropee la policromía, para pagar al señor que viene a ver si toda la instalación en este caso este señor lo hace por devoción eléctrica, pero bueno, el material que tenga que comprar evidentemente lo paga la hermandad, para tantas y tantas cosas que seguro se me van a olvidar, pero vamos, que un hermano te diga eso a veces descorazona, quiero pensar que son los menos, porque de verdad que es una, pero ahora, eso sí, el trabajo que hacemos es, para mí, satisfactorio al máximo, porque cuando tú ves el resultado en la calle, cuando tú ves la mirada de los devotos viendo esa imagen que luce majestuosa, que luce en su máximo esplendor, incluso hasta a nivel floral, porque yo siempre le digo al encargado de enramarla, al Señor, lo mejor. Él es lo máximo. Por encima de Él no hay nada. Lo que sea, lo pagamos. O sea, yo lo hago con mucho gusto y se pasa mucha penuria para buscar esos fondos, pero cuando lo ves ahí dices, valió la pena.
El miércoles habrá que ir a ver la procesión, ¿no? Vamos.
Hombre, si quieres conocer el puerto...
Yo lo aconsejo.
Voy a reconocer que solamente he visto una vez en mi vida en la calle.
No me digas, ¿sí? ¿Y en fiestas de julio o en Semana Santa?
En fiestas de julio.
Vale.
Así que este año, a propósito de enmienda...
Sí.
Porque la verdad es que como se ve a una procesión, vamos, como se ve a una imagen encima de un trono, no se ve en ningún día del año. No. Por muy bonito que esté su hábitat natural.
No quiero habitual. Desmerecer al resto de imágenes, porque la procesión del Jueves Santo es preciosa, la del resucitado.
Las emociones son tremendas.
Todas, todas. Pero el gran poder es solemnidad, es majestad, es que te sobrecoge, es que solo hay que vivirlo, hay que verlo.
Ya tenemos tarea para este año, ¿eh?
Date cuenta, Diego, que ella te está hablando simplemente de lo que supone la conservación material de lo que es, como ella bien decía, el soporte o del titular de la hermandad, que es un poco lo que sirve un poco de imán y lo que primero llama a la gente. Pero luego las hermandades también tienen una labor social, o tenían sí. Tradicionalmente. Ella te está hablando simplemente de lo que es el patrimonio
material. La conservación de ese patrimonio.
Material, sí. Y que, por supuesto, hay que destacar la labor tanto de Lolina como de don Pedro Melián.
Efectivamente.
Date cuenta tú que, mira, ellos tienen ahora, por ejemplo, un trono revestido en plata de un orfebre local, que fue Juan Ángel.
Sí.
Restauraron también el asiento del Señor, y gracias a eso también a los historiadores o a los que nos gusta divulgar el tema
patrimonial. El trono es el paso, la parihuela, los respiraderos.
Sí, bueno, pues todo eso se ha renovado.
¿Y dónde guardáis todo eso?
Pues, a ver.
Intendencia eso. ¿Eh?
Sí. A ver, y también el Señor...
Y las condiciones de guardarlo tampoco se puede guardar en cualquier sitio.
Para eso tenemos a nuestro, como yo digo cariñosamente, nuestro restaurador de cabecera, un profesional de primer orden, un magnífico profesional, Silvano Acosta Jordán, que nos aconseja en absolutamente todo, desde cómo tratar la imagen hasta cómo conservarla, cómo él... De hecho, cada vez que bajamos, descendemos al Señor de la Hornacina, él está presente para ver si necesita de algún tipo de intervención. Pero decía bien, y agradezco a Juan Manuel su puntualización, porque nuestra labor no es solo respecto de la imagen y el conjunto, es una labor social. Nosotros todo el año estamos haciendo, en la medida de nuestras posibilidades, y mi empeño es que podamos cada vez más, una labor de ayuda al prójimo, pues yo qué sé, hacemos una donación a Santa Rita o a la parroquia de turno si necesita por fechas de Navidad o en las fiestas de julio a la Asociación Corazón y Vida de Canarias, y tengo en mente una nueva aportación y pretendo que sea con carácter continuado a una asociación, pero quiero que sea algo que se revele en las fiestas de julio, porque el único sentido de las hermandades, más allá del culto, por supuesto, a la imagen, a fomentar lo que es la religiosidad, es la labor solidaria, la labor de ayuda al prójimo. Es que si no, no tendría ningún sentido nuestro trabajo. Y nosotros lo tenemos muy, muy presente.
¿Cabe una persona que no tenga una fe católica potente en una hermandad como la hermandad del Gran Poder de Dios?
Cabe. Cabe todo el que
no es
quiera
condición
estar.
Sine qua non ser capillita, practicante católico de todos domingos misa.
A ver, cabe, por supuesto que cabe.
Le vamos a convencer entre todos de que al final va a tener que ir a misa los domingos.
Pues mire, yo por circunstancias personales no puedo asistir como quisiera. no fallo a la misa de los viernes del Gran Poder de Dios a las 8:30 de la mañana. Ese es mi deber, mi vocación, mi devoción. No puedo ir los domingos por razones personales, como debería, pero bueno, el de arriba sabe por qué no puedo. Pero, a ver, a mí no me gusta ser demasiado tajante en eso. La coyuntura que estamos viviendo no se presta a que uno sea muy exigente. Yo sí, mi desideratum, mi deseo, mi propósito es que el que esté ahí sepa por qué está. El que quiera entrar sepa por qué quiere entrar y por qué quiere permanecer en la hermandad. No podemos perder de vista que esta es una organización religiosa, pero también con fines de solidaridad social. Es un poco difícil de entender, pero cuando uno tiene el sentimiento, es fácil de que ese sentimiento aflore.
Y no está de moda acercarse a una iglesia para reflexionar, que es lo que hace uno pues cuando reza, reflexionar sobre uno mismo, mirar para adentro, desde un punto de vista católico, donde no olvidemos que no desees para el prójimo lo que no desees para ti. Y ese tipo de cosas vienen de cultura cristiana católica y que no todo lo que pasa en torno a la iglesia es criticable.
No.
Y sobre todo si tú, desde el punto de vista personal, utilizas la iglesia como una herramienta, como exactamente eso, una herramienta de crecimiento personal.
Incluso
y buscando
peores,
el bien en ti mismo.
Claro,
¿no?
Incluso en los peores momentos, que los hemos tenido, no lo voy a negar, y de hecho lo hice alusión a eso antes, no olvido nunca que esa fue la obra maestra de Jesucristo, que es el que me hace que yo esté aquí.
Y no hay que tener vergüenza de decirlo, ¿eh?
No, no, porque para nada, lo estoy diciendo.
Que hablar de Jesucristo y hablar de fe es como...
Sé que tienen muchos oyentes y no me avergoncé nunca, ni de niña, ni de adolescente, ni de joven, ni ahora que soy una persona adulta. Esa es la única, el patrimonio mío, el que tengo, el que no quisiera perder nunca.
Así que ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, que parece que es una tontería, pero qué bonito sería que todos lo hiciéramos todos los días.
De todas maneras, Diego, también en relación a la pregunta que tú le hiciste a ella sobre si es compatible que una persona que no practica o que no lleva todos los dogmas de fe que te imponen y todo, o que tiene otros criterios, que también en eso hay que evolucionar históricamente con los tiempos. Yo te diría que yo conozco gente que se acerca a la Semana Santa por el patrimonio simplemente y que no son creyentes o son agnósticos.
Es verdad, es cierto.
Incluso que gracias a Dios se está manteniendo el patrimonio histórico y el patrimonio material gracias a la intervención muchas veces de los poderes públicos, que se supone que estamos en una sociedad que no que va por otros caminos. Y que de alguna manera lo que tenemos que entender también los católicos es que ese patrimonio está en usufructo, es decir, no es propiedad de la iglesia, es propiedad de toda la sociedad y de alguna manera define nuestra identidad y nuestra historia, más allá incluso de las creencias religiosas. Aunque luego también hay que reconocer que Jesucristo acogió, fue primero por la oveja perdida que por el rebaño completo. Es decir, y en eso tienes, por ejemplo, el tema de la paradoja del hijo pródigo también, que a muchos no la comprendemos. Y que de alguna manera en eso tenemos que ser abiertos. Y lo que tú decías, el que se integra ahí, aunque sea por el patrimonio o llamado por las bellas artes, llega un momento, y sobre todo cuando vamos evolucionando en la vida, que solo sabemos los que vamos peinando ya alguna cana, vamos cambiando nuestra postura de una sublevación y de una anarquía a un conservadurismo más profundo o a intentar trascender de alguna manera. Entonces, eso es muy importante. Y otro aspecto que quisiera también dejar claro es esa pugna que ha habido entre las hermandades y cofradías que quiero que se cierren de alguna manera, que yo sé que es muy difícil que eso sea, ocurra así. Y ayer hablando con un señor, Ángel Gabriel Díaz Guardia, que es también, que me perdone el pobre, un ratón de iglesia, como yo los denomino, pero gracias a eso se sostiene.
Con cariño, ratón de iglesia con cariño.
Exactamente, gracias a eso se sostiene todo este entramado que viene desde el siglo XVI con el Concilio de Trento, que ya lo hemos explicado aquí, y de cómo la iglesia de alguna manera puso de moda la imagen antes que llegaran los móviles y todas estas historias. Y que me decía, ¿no? Me sacaba un refrán de las pugnas entre los tres pueblos del valle, ¿no? Y me decía que yo lo había escuchado, pero no lo tenía. Y decía que ¿no? un villero, ¿no? Porque, claro, en el valle hay que reconocer tres advocaciones cristíferas principales, que es el Señor de la Columna del siglo XVI, de Pedro Roldán, que tienen los villeros, que es una joyita. El Gran Poder de Dios, que, como dijimos antes, es una vocación que partió de aquí y nos debemos sentir orgullosos de que... Y después el Nazareno del Realejo, que es el de alguna manera el que más preponderancia tuvo. Y las señoras mayores, cuando querían competir de alguna manera, decía: ¡Ay, señor de la villa! Porque el del puerto me hace cosquillas y el del realejo me queda lejos. Al final, esto da a entender esa. Sí. Y que nos la debemos de tomar así, ¿no? Sí. Como, ¿entiendes? Como, y de alguna manera rememorar todo aquello que nos han dejado nuestros antepasados y que de alguna manera es un orgullo también para nosotros y define nuestra identidad, y sobre todo en un mundo como hoy que todo se está globalizando y que nos estamos uniformando.
Es cierto.
Y que de alguna manera debemos de asumir y de alguna manera integrar a todos aquellos, incluso a los que piensan distinto a nosotros.
Sí.
Y dentro de esos tres modelos que tú has estado indicando, Elena, de aquel que va simplemente por figurar, de aquel otro que solo se acuerda el día que tiene que ir a la hermandad, pues que detrás haya unos equipos que mantengan eso y, uh-huh, que mantengan todos los aspectos que son muy amplios, y que nos demos cuenta que las cofradías en su día eran la asistencia social de la sociedad, uh-huh, cuando ni siquiera los gestores se ocupaban de esos temas. Entonces, todo eso es importante, y poner en valor también que estamos en una ciudad turística, poner en valor este tipo de, para cambiar ese modelo de turismo de masa por un turismo más cultural, más, hay un turismo cofrade. Mira, en la tierra de Diego lo están haciendo estupendamente en Andalucía, porque están vendiéndolo como un aliciente. Aquí en La Laguna se empieza a hacer también, se ha tomado sensibilidad en ese sentido, y no todo van a ser carnavales, no todo van, claro, a ser, hay que de alguna manera, uh-huh, diversificar, ¿verdad?
Pues sí.
Pues, Elena, sí, ¿qué le digo, querida hermana mayor? Que tiene usted estos micrófonos a su disposición para
muchísimas
comentar,
gracias,
cada vez que quiera la actividad, no solamente en Semana Santa, que también, de todo lo que hace la hermandad durante todo el año.
Muchas gracias, Diego.
Y hacer un llamamiento a las personas que tengan alguna crisis de fe, que se acerquen a las hermandades, o bien a la del Gran Poder o a cualquier otra, que se van a encontrar un sitio que se les puede llegar a sorprender.
Y mira, Diego, pues hay, sí, mucha gente, y te lo digo por mi profesión, que lo pude ver, con todo esto que hemos vivido después de la pandemia, entonces, hay mucha autólisis, hay mucho suicidio, hay mucha gente que requiere, incluso que eso ya sería una asistencia psicológica, pero que muchas veces refugiándose en este mundo también puedes lograr reflexionar.
Yo te voy a corregir, no hay que refugiarse, hay que conocerlo y, sí, hay que usarlo, porque la fe a veces ayuda a autocurarse, ¿no?, de muchas cosas, porque,
sí,
el cuerpo no es otra cosa que
sentarse simplemente un ratito en la iglesia.
¿Está? El entorno te ayuda.
Y sales diferente a cómo entraste.
No le quepa la menor duda. Pruébenlo. Ya verás tú cómo el yoga es una cosa, pero la iglesia también ayuda.
Esto tiene su eficacia, sí.
Elena, muchas gracias. Juanma, la semana que viene volvemos otra vez a hablar de
la Semana Santa. La Semana Santa trataremos, intentaremos traer a la villa por aquí.